¿Así? ¿O así?
¿Cómo se llama?
Así, me toqué la
cara. ¿Cómo era?
Estaba aprendiendo a pasar la trompeta.
¿Como una trompeta? Pero no sé cómo se usa.
¡Vamos!
Bienvenidos al podcast de la Caravana de Medios Libres en Gualmapu. Somos colectivos de comunicación popular. Generamos contenidos a partir de los procesos de lucha y organización, desde abajo. En esta tercera edición, decidimos recorrer el territorio habitado por el pueblo mapuche, hoy ocupado por los estados de Chile y Argentina. Nuestra travesía busca intercambiar conocimientos, a la vez que registrar la realidad de las comunidades. Ponemos el foco no solo en el conflicto, sino también en su cosmovisión, su vínculo con la tierra y su espiritualidad. Esto es lo que ha reprimido. En esta primera etapa del viaje nos reunimos en Furilovche, también conocida como Bariloche, Argentina, donde la radio autónoma Piuqué y Walkintun TV nos acompañaron a conocer distintas comunidades.
El día que fuimos a Huincul-Mapu, fuimos cuatro caravaneres y Ale de Piuqué. Y estábamos con una expectativa rara porque nos habían contado un poco hablando otros mapuche. Nos habían contado esta comunidad como que tenía cierta particularidad en relación a la línea política y a la acción directa. Otra forma de resistir, digamos, y que en ese sentido eran como más hoscos, digamos. Y entonces, bueno, llegamos a Huincul y fue un poco fuerte, que lo que sucedió fue que nos recibieron algunos mapuches de la comunidad que estaban con la cara toda tapada, o sea, nunca les vimos la cara más que los ojitos. Incluso se acercaron en algún momento dos niños curiosos de lo que estaba sucediendo y también con la cara tapada, lo cual era como súper fuerte, y se entendía que ellos lo hacían desde un lugar de seguridad y de proteger su identidad, pero era como chocante ver niño o niña con su cara tapada. Y si bien, bueno, fue como una conversación diferente, igual hubo mucha generosidad, digamos, en ellos de darnos su palabra y contarnos su visión de lo que venía haciendo la resistencia en un lugar que particularmente fue herido hace muy poco, ¿no? Fue la comunidad donde se mató a Rafa Nahuel. El grupo Albatros en realidad hizo su operativo, en el cual lo mató por la espalda. Entonces también era como entender un poco en carne propia el porqué también de esa visión política, digamos, y de toda esa necesidad de taparse y de cuidar su identidad, porque bueno, también había una violencia que ya viene viviendo el mundo mapuche hace un montón, pero además muy reciente. En el próximo audio vamos a escuchar la voz de un representante de la comunidad Lafken Huincul Mapu, que explica la importancia del concepto de autonomía en las comunidades mapuche. También se relata el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en noviembre de 2016 durante un intento de allanamiento del territorio, donde por primera vez, después de muchos años, se está levantando una machi, figura espiritual fundamental del pueblo mapuche.
En el territorio se lucha para esa autonomía, para que el día de mañana las nuevas generaciones tengan su lugar para sembrar, tengan su animalito, tengan su propia alimentación, y que como ya nuestros ancestros, y que no dependan de lo monetario. O de las cuestiones del Estado. Entonces, eso sí era una autonomía para nosotros. Que por eso igual estamos luchando como pueblo mapuche. Que por eso igual el Estado no quiere que haya comunidad autónoma, sino que El mapuche bueno para el Estado es el que sigue sus órdenes, el que le dan un trabajo en el municipio y por ser mapuche, y es el mapuche bueno, o el mapuche que pone la banderita en el centro cívico de Bariloche, ese es un mapuche bueno. El que anda en los autos políticos con la banderita mapuche, ese es mapuche bueno, porque nos levanta la voz, nos reclama su derecho ancestral, que es la tierra y vivir como el ser mapuche, ¿no? Acá en el tiempo que llegaron a evangelizar distintas iglesias, como la iglesia católica, acá mataron a una machi y a varias autoridades más de nuestro pueblo mapuche. En realidad que los machi no se hacen, sino que nacen ya con ese ser de machi, o como cada autoridad nace con su ser de distintas autoridades que hay, Lonco, Piancuchi, gente que trabaja la platería, gente que hace madera, trabaja la madera. Ya nacen con esos roles en las comunidades, nacen de chicos. Entonces ella no es que se hizo, sino que nació con ese ser de machi. Y también por ejemplo, en un pueblo, en una ciudad, en el medio del cemento no puede vivir un machi, porque los machis trabajan con las plantas que se ve acá. Cada planta tiene un significado para el machi. Con cada planta puede sanar distintas enfermedades que hoy en día una persona común no lo hace. Nosotros venimos en una lucha de un reclamo justo de hace mucho tiempo. Nosotros no robamos nada a nadie, no queremos formar un barrio mapuche ni nada por el estilo, sino que nos devuelvan nuestra tierra mapuche para vivir como comunidad, para vivir como gente, para vivir bien. En realidad que es como que la gente, la sociedad sí no sabe cómo. Que una persona mapuche está segura de lo que hace, de acompañar a otras comunidades o de acompañar los procesos de las autoridades. Rafa, por más que él haya vivido en un tiempo en el barrio, en Bariloche, en el Abolhué, él estuvo de chico acompañando a las comunidades. Estuvo en varias comunidades, en varios, hasta en Gulumapu igual estuvo. Él vino conscientemente acá, como toda la gente, todos los peñis también. Que nosotros sabíamos que nos iban a seguir reprimiendo, pero nunca pensábamos que iban a matar a alguien acá. Pero estábamos totalmente convencidos que si nos mataban a uno íbamos a seguir en la lucha. Y acá llegó él como todos nosotros, como mucha gente que ya estaba de antes, convencido en la lucha, ¿no? En proteger este espacio para la machi y para todos los que están viviendo hoy acá, para cada uno de nosotros igual. Y antes de que sea la represión, él dijo, bueno, yo tengo que ir a changuear, tengo que hacer una changa en Bariloche, trabajar de soldadura, en la herrería. Voy a trabajar 2 o 3 días y después vuelvo. Esos 3 días se convirtió en parte de ese allanamiento, después sabiendo que habían mujeres y peñi acá, la mien y peñi acá en el territorio, él trajo comida. Justo había trabajado, así que trajo una mochila con comida. Estaba compartiendo con los peñi comida, estaban comiendo milanesa, estaban tomando mate. Y alrededor de la... del 25 de noviembre, alrededor de las 4, 5 de la tarde, seguían la fuerza de los albatros acá. Y ahí fue cuando a él le disparan por la espalda. Le disparan por la espalda y lo matan. Él, por su propia conciencia, vino, sabía que habían, como le digo, Peña y Lamien, y se llevaron todas las herramientas, se llevaron motosierras, se llevaron desarmando todo lo que estaba sembrado, se llevaron los animales, se llevaron todo. Y por eso él, por su conciencia de la lucha, por su conciencia de ser mapuche, él se acercó y el Estado le quitó la vida.
De la primera visita, lo que más me llamó la atención fue, o lo que más me quedó fue como el hecho de que ellas no se reconocían como mapuches y que tuvo que venir una persona de afuera para cuestionarles su identidad. Y que después de ese cuestionamiento empezaron como a recordar cosas, como qué apellido tenemos, de dónde eran nuestros abuelos. Y ahí se dieron cuenta que el apellido y el color de piel no lo podían negar y que son mapuches. Y a veces es un proceso que tiene poco tiempo, o sea, son hace menos de 20 años. Y eso, como que la identidad, tu identidad la podés seguir buscando, o sea, no importa si te reconoces o construís tu identidad de chique o de grande. Y de la segunda visita que tuvimos, como todo el conocimiento que tiene Marta sobre las cuestiones legales, las cuales se tuvo que ir informando para poder discutir, comprender y llevar adelante la resistencia de su territorio y la recuperación. Y después, como fuera de cámara, cuando nos habló sobre feminismos, aborto y género, que por el momento de las comunidades que habíamos recorrido, ninguna lo había mencionado, que son mujeres fuertes, que son mujeres que resisten y son las mujeres que llevan adelante la lucha por el territorio y la identidad. Por último, queremos ceder el espacio sonoro a Marta, la huerquén de la comunidad Ranquehue, ubicada cerca del lago Gutiérrez, Furilovche. Ella nos cuenta sobre su proceso familiar de reconocerse como mapuches a partir del deseo de defender el territorio que habitaron toda la vida. También nos deja un mensaje para los habitantes del Gualmapu y para el Estado argentino.
Averiguamos quiénes éramos y con todo lo que nos había enseñado nuestro abuelo, nuestra abuela, el lenguaje que utilizaban, la forma de vida, lo que comíamos, todo eso nos sirvió. En realidad éramos, pero no nos habíamos preguntado nunca. Y también nos acordábamos cómo lo trataban los militares a mis abuelos, ¿no? Que siempre los trataban de indios. Y todos esos datos nos sirvieron. Armamos un árbol genealógico Y con eso, bueno, quedó más que claro que, claro que sí, éramos mapuche. Y entonces, éramos y somos mapuche. Entonces, eso nos fortaleció, nos ayudó, también nos trajo mucho dolor, ¿no? Porque junto con eso nos acercaron también escritos sobre la historia del pueblo mapuche, la realidad del pueblo mapuche, y nosotros ahí nos empezamos a encontrar con la verdadera historia del pueblo mapuche, y que por supuesto yo siempre digo que nosotros, como siendo parte de un pueblo, sufrimos lo que sufrió el pueblo, ¿no? Que no somos la única comunidad que hemos sufrido este despojo y estos atropellos y estos abusos, sino que el pueblo mapuche lo sufrió en su totalidad, y que como nosotros, como parte de eso, por supuesto no podíamos quedar afuera de eso. Entonces también fue encontrarnos con nuestra historia, con nuestras raíces, con nuestro pasado, con la historia del pueblo, y fue muy doloroso porque nosotros nos dimos cuenta que queríamos ser un argentino común y que nunca lo íbamos a hacer porque pertenecíamos a un pueblo originario. Pero sí, por otro lado, nos fortalecimos y empezamos en esta búsqueda de que era hacer un reclamo por la vía judicial, pero también por la vía administrativa, y también como parte del pueblo mapuche, bueno, ¿dónde están los otros mapuches? Porque nos queremos juntar con el resto. Lo que me gustaría agregar es que la gente común, el ciudadano común, el que se reconoce a veces criollo o gaucho, ¿no? Que ahí el Estado lo determina así como sectores. Yo creo que la humanidad, primero que nada, es humano, después uno pertenece o no a algún sector o a algún pueblo, como en mi caso. Que el ciudadano común debe interiorizarse en lo que los medios hegemónicos, por ejemplo, hacen creer que son conflictos. En el caso del pueblo mapuche, nosotros los mapuches tenemos, como todo el mundo, muchas actividades, muchas cosas que hacer, y muy preocupados en el cómo sobrevivir. Por lo tanto, no andamos buscando conflictos ni creándolos. Ahora, lo que yo siento, y lo puedo demostrar, es que sí, el Estado argentino es el que crea los conflictos con el pueblo nación mapuche. También estoy convencida de que, como no hay un manual que a las personas nos enseñe cómo luchar, cómo defendernos, cada comunidad, cada pueblo se defiende cuando se siente atacado de la forma que puede en esa instancia, en ese momento. Y cuando el ser humano se siente atacado, no necesariamente el mapuche, sino cualquier ser humano, se siente atacado, la primera tendencia natural es defenderse. Ahora, también me gustaría decir, para mucha gente que no entiende qué es lo que reclamamos los mapuches, qué reclamamos los mapuches, yo lo puedo graficar, o ojalá que se pueda entender, o que me pueda explicar, sería la forma correcta, ¿no? Que me pueda explicar bien. Pero yo digo, yo mapuche digo que a mí me robaron. Alguien que estaba mirando dice, sí, es verdad, le robaron. El que robó escribió muchos libros diciendo, hice esto con los mapuches. Le robé el ganado, le corté las orejas, cautivé niños, maté mujeres, cautivé mujeres, los despojé de su espacio territorial, los robé. El que lo mandó dice, muy bien, lo felicito por haber robado, por haber matado, por haber despojado. Entonces no soy yo sola la que digo. ¿Y quiénes serían estos otros actores? Por un lado sería yo, Marta Ranquehue, mapuche, digo que Villegas, en este caso, por estos lados, porque fue el territorio en el que él anduvo, robó, mató, asesinó, cautivó y despojó. Roca, que era el presidente en ese momento, lo felicitó y le pagó, hasta con territorio, a cada uno de los que mataron y asesinaron y despojaron. Ahora, después, con los años, tanto reclamar los mapuches, el Estado argentino reconoce ese robo en su Constitución Nacional. Cuando acá en este país eso como que no es suficiente, entonces las leyes internacionales, mucha gente trabaja sobre el tema, lo estudia, y entonces en la OIT dicen, sí, es verdad, Argentina le robó y tiene una gran deuda con los mapuches. Ahora, si el robo es penalizado en cualquier lugar del mundo, pero en este país, Argentina, cualquier ladrón tiene que ser castigado, ¿por qué no el Estado argentino no nos paga lo que nos robó? No con plata, sino que nos devuelva lo que nos robaron. Entonces, ese es el reclamo que nosotros hacemos. Todos, hasta el protagonista, hasta el que nos hizo, hasta el que nos despojó, escribió ese robo. Pero el único ladrón que hasta hoy no ha tenido ningún tipo de castigo ha sido el Estado argentino. Y entonces yo, como mapuche, voy a seguir reclamando.
Calfunewen, ñamkunewen, panginewen, yeyin, nahuelnewen, pewennewen, leufunewen, tainchin, elungeyin kumekimun, elungeyin mapuzungun, kimyeyin tayintuun, tufachi mapumeo.
Y estas fueron algunas de las voces que escuchó la caravana de Medios Libres en Hualmapu. Mira y escucha más en vocesdelhualmapu.org.